Sabemos dónde están las aves, pero no sabemos dónde están muchos de los mamíferos, me dice Cody Lane. Estamos caminando a través de un parche joven y frondoso de álamos temblones en el valle del río Hoback del noroeste de Wyoming, Estados Unidos. Nuestra meta es poner trampas para atrapar roedores vivos. La ladera está cubierta en una profusión vegetal que alcanza nuestras cinturas. Hay flores, gramíneas y álamos temblones jóvenes. Todos están iluminados suavemente por el sol, a punto de ponerse. Si no fuera por los árboles muertos color carbón que parecen vigilar alrededor de nosotros, no adivinarías que un incendio intenso de septiembre arrasó este paisaje hace 5 años. Cody está recorriendo una maraña lila de la malva silvestre que se intercala con matas amarillas brillantes de la planta Senecio serra. Llega a la próxima trampa, una caja rectangular de metal, un poco más grande que una calabacita. Es decir, el tipo de calabacita que puedes conseguir en un supermercado, no los monstruos entusiastas que los jardines suelen producir a finales del verano. Cody remueve la bola de sebo de la noche anterior y me la da, una mezcla apetitosa de avena y mantequilla de maní. Se parece a Captain Crunch, dice, haciendo referencia a una marca de cereales. Él la reemplaza con una bola fresca de sebo. Ojalá que la nueva bola, con su fuerte olor a maní, atraiga un roedor. Bienvenido al podcast Wild with Nature, o Vivo con la Naturaleza. Soy Shane Sater, naturalista y escritor. Esta historia tiene que ver con los roedores silvestres, un grupo de mamíferos que muchas veces se ignoran, pero que son muy importantes para los ecosistemas. La historia viene del 30 de julio de 2023 y se llama Los topillos y otros roedores entre los álamos temblones. Si prefieres seguir el texto de la historia junto con fotos mientras escuchas, puedes encontrarlo en mi sitio web, wildwithnature.com. Y ahora, sigamos con la historia. Primera parte. Los colchones de perro y un grebol engolado. A la trampa, Cody también le añade un manojo amplio de aislamiento térmico. En este caso, el relleno esponjoso de un colchón de perro. Este es como el altiplano himalayo de Norteamérica. Increíblemente frío, increíblemente seco, me cuenta Cody. Ha esperado hasta julio para empezar a atrapar los mamíferos pequeños. Pero aún así, las temperaturas mínimas de las noches no son mucho más de los 40 grados Fahrenheit. El aislamiento térmico mantendrá caliente un roedor atrapado hasta que revisemos las trampas en la mañana. Cuesta abajo, la técnica de campo, Lauren Tate, está yendo de trampa a trampa también, haciendo la misma cosa como nosotros. No lo adivinarías entre el manchón de flores y álamos temblones, pero están 100 trampas sobre esta ladera, colocadas en una cuadrícula precisa de 90 metros por 90 metros. Mientras Lauren continúa de trampa a trampa, ella sobresalta a un grebol engolado. El grebol vuela con un zumbido sorprendido y se posa en un carbonizado pino muerto. La mayoría de las aves ya se ha vuelto callada durante estos días tardes del verano, pero podemos oír las vocalizaciones agudas de algún papamoscas en la distancia. ¿Un papamoscas boreal?, le pregunto a Cody. Sí, contesta. Anidan en el bosque quemado. El año pasado atrapamos uno en una red de niebla. Segunda parte. De las aves a los topillos. Cody está estudiando su maestría en la Universidad de Montana. El área donde caminamos esta tarde es uno de sus sitios de investigación. Está cerca del borde del incendio forestal Roosevelt, que quemó más de 61.000 acres y 55 casas en septiembre de 2018, antes de que los bomberos y un cambio en los vientos acabaran de ponerle fin a su escapada. Ahora, 5 años después, Cody está investigando cómo la vida silvestre ha respondido. Su investigación está especialmente enfocada en las aves. Él usa redes de niebla y conteos desde puntos durante la estación reproductiva para comparar la comunidad aviaria entre áreas quemadas y áreas no quemadas. Sin embargo, su maestría solo es una parte de un proyecto aún más grande, dirigido por la Ricketts Conservation Foundation. En general, el proyecto investiga cómo los animales del valle del río Hoback, de las aves cantoras a los wapatíes y los topillos, reaccionan a los incendios, tanto en los bosques del álamo temblón como en los bosques coníferos. Esta noche nos estamos enfocando en los topillos y en los otros mamíferos pequeños. Tercera parte. Los álamos temblones y los mamíferos pequeños. Los bosques del álamo temblón son lugares maravillosos para la biodiversidad. Y si yo aún no lo supiera, esta caminata lo haría claro. Después del incendio, la malva silvestre ha crecido con desenfado, formando parches tan exuberantes como los de un jardín. Los brotes del álamo temblón, que crecen desde hace 5 años, ya son tan altos como yo. Unos gorriones corona blanca pían agitados desde los árboles jóvenes, donde los pequeños nidos hemisféricos de los papamoscas matorraleros se esconden. Una letanía de flores moradas cubre la ladera. Entre otras están las asteráceas Erigeron speciosus, Euribia integrifolia, Eucephalus engelmanniae y Symphyotrichum ascendens. Más cuesta arriba, los espacios abiertos entre los álamos temblones están cubiertos con las alegres flores amarillas y las hojas con textura de lija del girasol Heliantella uniflora. Pero, ¿qué hay de los mamíferos pequeños? Sabemos que deben estar por aquí, escondiéndose dentro de esta comunidad frondosa de plantas. Pero podríamos pasar días enteros caminando por aquí sin ver ni un solo topillo, mucho menos aprender más de cuáles especies hay. Es por eso que necesitamos un esfuerzo así, para atrapar a los roedores, mantenerlos vivos y así poder entenderlos más. Vamos a volver a las trampas temprano en la mañana para medir, identificar y marcar cualquier roedor que atrapemos. Después los soltaremos para seguir con sus vidas. Probablemente vas a poder ver algunos topillos chéveres mañana, dice Cody. Cuarta parte. ¿Cómo contar los topillos? Estamos de vuelta entre los álamos temblones a las 6:15 de la mañana, mientras una impresionante salida del sol anaranjada se destiñe entre las nubes pasteles. Nos separamos en 2 equipos para revisar las trampas. Alan Moss y Josh Lefevre forman un equipo. Mientras tanto, yo acompaño a Cody y a Brooke Bowman, una bióloga de aves que es tan nueva en atrapar los mamíferos pequeños como yo. Las primeras trampas que revisamos están vacías, pero después de unos minutos, llegamos a una trampa que contiene un, digamos, amigo peludo. Cody vacía el contenido, tanto el mamífero como el aislamiento térmico, en un Ziploc del tamaño de un galón para poder verlo mejor. Entonces agarra el topillo firmemente por el cogote, llevando guantes, pues los roedores pueden transmitir una variedad de enfermedades, y lo saca de la bolsa. «Este podría ser el topillo más grande que nunca hemos atrapado», exclama. Él y Brooke trabajan juntos para darle al topillo una etiqueta de aluminio, estampada con un número en la oreja. Luego, usamos un marcador para pintarle el vientre con una línea verde espesa. Esta investigación implica 3 noches consecutivas de trampeo por aquí. Nos interesa especialmente cuántos de los mismos topillos volveremos a capturar noche a noche. Según esta proporción, podremos estimar el tamaño de la población de cada especie y compararlos entre los sitios de investigación. Quinta parte. Los topillos colilargos y otras especies. El topillo está forcejeando desesperadamente en la mano de Cody. Intenta escapar, lo que probablemente le parece ser un depredador enorme. Afortunadamente para él, esta experiencia extraña acabará pronto. Solo nos toma 1 o 2 minutos para marcar, medir y soltar cada animal. Basado en un examen cuidadoso de los genitales, Cody determina que este topillo es un macho. Como la mayoría de los topillos, tiene una cola relativamente corta, en comparación con los ratones, es decir, un pelaje gris y un hocico romo. Pero identificar los topillos al nivel de especie es otra cosa, algo muy difícil. Hasta ahora, el equipo de Cody ha encontrado 3 especies de topillos en este parche relativamente pequeño de álamos temblones. Los topillos de espalda roja sureños tienen características más o menos distintivas. Pero las otras especies, los topillos montanos y colilargos, constituyen un rompecabezas grande, coincidiendo bastante en su apariencia. Con este topillo en la mano, tenemos mejor chance de identificarlo. Pero hasta en la mano, la identificación es un gran desafío. En el pasado, los mastazoólogos han solido trabajar con ejemplares muertos. Examinar los dientes minuciosamente facilita distinguir las especies. Cody revisa este topillo cuidadosamente y realiza unas mediciones del cuerpo. Este topillo tiene una cola inesperadamente larga, de unos 70 milímetros. La mayoría de los topillos tiene la cola mucho más corta. La proporción inusual entre cola y cuerpo le asegura a Cody que este es un topillo colilargo. Sexta parte. De topillos y ratones. Volvemos a revisar las trampas y seguimos encontrando muchos topillos montanos o colilargos. Una gran proporción son jóvenes que nacieron este año. Los topillos son una presa popular para muchos depredadores, de los cernícalos, búhos y gavilanes, a las serpientes, comadrejas y coyotes. Se reproducen rápidamente y suelen morir jóvenes. Las poblaciones de los topillos suelen fluctuar mucho año a año, y este sitio no es ninguna excepción. Aquí no atrapamos ni un solo topillo el año pasado, me dice Cody. Este año parecen ser tan comunes como los ratones ciervo. Una brisa suave empieza a soplar. Podemos escuchar trozos del canto de un papamoscas matorralero desde la base de la ladera. 2 tipos de pájaros carpinteros, o picos tridáctilos americanos, o picos árticos, están tamborileando desde los coníferos quemados en la ladera opuesta. Cuando llegamos a la próxima trampa, encontramos un ratón ciervo. Es fácil confirmar que es un ratón en vez de un topillo. Tiene las orejas mucho más grandes y la cola más larga, con pelo gris arriba y pelo blanco abajo. Y aunque es difícil identificar los topillos al nivel de especie, identificar los ratones por aquí es fácil. El ratón ciervo es la única especie que Cody y su equipo han encontrado en sus sitios. Estos ratones, bien conocidos como ladrones de despensas, son adaptables y comunes a través de muchos hábitats en Norteamérica. Cody examina los genitales y nos dice que este es un macho adulto. Los ratones adultos suelen ser más grandes, con el pelo más parduzco, mientras que los jóvenes son más pequeños y grises. Séptima parte. Los topillos de espalda roja. En cuanto liberamos al ratón ciervo y él huye, Alan y Josh nos llaman desde cuesta arriba. Han atrapado un topillo de espalda roja. Este individuo parece sutil pero claramente diferente de nuestros otros topillos, con pelo herrumbroso en la espalda y las orejas un poco más grandes. Es una especie altamente asociada con hábitats boscosos en las montañas, especialmente los que tienen árboles viejos y troncos caídos. En el libro Wild Mammals of Wyoming and Yellowstone National Park, Stephen Buskirk escribe que esta especie habitaba una extensión más amplia durante el Pleistoceno, cuando los bosques eran más extensos. Mientras los glaciares se retiraban y el clima se calentaba, la distribución de los topillos de espalda roja se restringió a las montañas. En estos hábitats aún persisten una presa preferida de animales como la marta y el mochuelo boreal. Son hermosos, topillos magníficos, dice Cody. Octava parte. Una ciudad nocturna. Al llegar a las 8 de la mañana, hemos revisado todas las 100 trampas y atrapado 26 mamíferos, todos topillos o ratones ciervo. Pero la mañana anterior, el equipo atrapó una tusa de montaña y a veces una ardilla voladora o una comadreja aparece en una trampa también. Esta mañana me ha abierto los ojos a una comunidad de la que ya sabía, pero que no suelo considerar mucho. Una ciudad animada de roedores nocturnos, generalmente solo vislumbrados fugazmente. Y se me ha planteado más preguntas también. ¿Cómo es que todos estos ratones y topillos logran compartir el espacio? La respuesta a esta pregunta es compleja y no completamente entendida, aunque estudios previos dan algunas pistas. Además de las diferencias en su apariencia, los ratones y los topillos se distinguen por sus dietas. Los ratones ciervos se alimentan de semillas, insectos y hasta huevos de aves. Por otro lado, los topillos se alimentan mayoritariamente de vegetación verde, aunque el topillo de espalda roja sureño también come hongos e invertebrados. Novena parte. ¿Competencia entre topillos? Pero, ¿cómo podría ser que las tres especies de topillos compartan este espacio? Investigando los topillos en el cercano Parque Nacional de Grand Teton, a finales de los años 1960, Tim Clark descubrió que estas tres especies, además del topillo de pradera, coincidían en algunos hábitats, como parches del álamo temblón. Sin embargo, se diferenciaban considerablemente en su abundancia entre hábitats diferentes. El topillo de pradera, por ejemplo, fue la especie menos atrapada entre los álamos temblones, pero fue abrumadoramente común en los pantanos de sauce. Dado que todas las cuatro especies parecen tener similares dietas y patrones de actividad, Clark propuso que las especies competían entre sí, empujándose a los extremos del hábitat para los que cada especie estaba mejor adaptada. Descubrió que los topillos de pradera, por ejemplo, eran más comunes en los hábitats más húmedos, mientras que los topillos montanos ocurrían en áreas más secas donde no había otras especies. Entonces, en este bosquecillo del álamo temblón, el sitio de estudio de Cody, ¿puede ser que los topillos espalda roja, montanos y colilargos estén compitiendo entre sí, empujándose a los bordes? No sé, pero es una hipótesis interesante para considerar. Décima parte. Una imagen de un mundo escondido. mientras caminamos de vuelta al carro. Las hojas de los álamos temblones susurran suavemente en la brisa. Un gorrión de Lincoln está cantando cerca del arroyo, evocando memorias de otros días veraniegos que he pasado en lugares como esto. En los años que vienen, estudios como esto de CODE nos ayudarán a entender mejor las maneras en las que la comunidad viva se restaura después de un incendio. Pero ya esta investigación me ha dado un vistazo increíble de la vida generalmente no vista entre los álamos. Esta ladera frondosa no solo alberga gorriones de Lincoln, papamoscas matorraleros, gréboles engolados y extensiones de la malva silvestre. También es un lugar donde los ratones ciervo guardan semillas para el invierno. Los topillos colilargos pastan aquí. Los topillos de espalda roja se esconden de los búhos y las tuzas de montaña baten el suelo. Es un vislumbre a un mundo entero que se esconde entre las hojas de los álamos temblones. Y eso es algo bastante especial. Gracias por escuchar. Esta historia, como todas mis escrituras, fue posible solo por el apoyo generoso de oyentes como tú. Otra vez, puedes encontrarla de forma escrita, junto con varias fotos, en mi sitio web, wildwithnature.com. Y mientras estés ahí, mira mi página de donar, donde le agradezco a la comunidad que apoya mi trabajo. Si puedes, sigue los enlaces desde allí para hacer una donación mensual o una contribución única. Por tan solo $5 por mes, puedes unirte a mis patrocinadores al nivel algodoncillo, una parte fundamental de la comunidad que me ayuda a seguir compartiendo estas historias. Muchísimas gracias. Produje esta grabación con equipo e instalaciones provistos por MCAT, el recurso mediático de Missoula, Montana, Estados Unidos. Muchas gracias a MCAT y a la Biblioteca Pública de Missoula. Hasta la próxima vez. Te invito a salir en la naturaleza, solo o con otra gente en tu comunidad. Y mientras estés ahí, toma un segundito para considerar los topillos, los ratones ciervo y todas las otras criaturas pequeñas, los mamíferos pequeños, los insectos, todos que, pues, siempre están por ahí, pero casi nunca los vemos. Es algo que me fascina, que hay tantas criaturas casi invisibles cerca de nosotros. Y si tienes suerte, es posible que vayas a verlos.